Para que su negocio prospere, lo invitamos a La Empresa de Hoy.
Muy buenas tardes, con muchísimo gusto le damos la bienvenida a todo el equipo de La Empresa de Hoy a esta emisión de miércoles, de este miércoles 17 de mayo de 2023. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué le parece si compartimos información relativa al mundo empresarial y económico que se ha generado durante esta jornada? La divisa nacional inició apreciándose frente al dólar. Posteriormente se apreció al mediodía, pero finalmente concluyó la jornada de hoy depreciándose frente al billete verde. La divisa local extendió su retroceso ante un fortalecimiento del dólar después de haber tocado el lunes su mejor nivel en 7 años. Los operadores actúan con cautela ante las más recientes señales de desaceleración en Estados Unidos, mientras el presidente de ese país, Joe Biden, busca elevar el techo de la deuda del gobierno en diálogos con legisladores republicanos. El tipo de cambio terminó la jornada en 17.57 unidades por dólar, de acuerdo a lo que da a conocer el Banco de México. El día de ayer, el tipo de cambio concluyó en 17.48 pesos por dólar, lo que significa que la divisa mexicana perdió 9.01 centavos, equivalentes a 0.52%. La Reserva Federal estudia normas más estrictas para los bancos de más de 100 mil millones de dólares en activos y se asegurará que los supervisores vigilen mejor a los bancos ante las recientes quiebras, dijo Michael Barr, presidente de supervisión. Las reglas en revisión incluyen la exigencia de que tengan en cuenta las pérdidas no realizadas en sus libros al considerar los niveles de capital. Los prestamistas enfrentaban reglas flexibles bajo el gobierno de Donald Trump. Los organismos de control bancario están bajo un intenso escrutinio después de que los colapsos de Silicon Valley Bank y Signature Bank provocaran una caída de las acciones bancarias mundiales y desataran temores de contagio. Los industriales del país lanzaron un SOS por la ola creciente de inseguridad en las carreteras, la falta de certeza para atraer nuevas inversiones por el nearshoring, pero sobre todo, el daño que hace el ejército mexicano al controlar 50% de las obras de construcción que sustituye al sector productivo. Fernando Solanes, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción, informó que se han perdido 2.000 empresas constructoras de las 9.000 afiliadas por la pérdida de la participación del sector en las obras de infraestructura. Este miércoles 17 de mayo se conmemora el Día Mundial del Internet y México registró 96.87 millones de usuarios en el 2022. Revela el estudio sobre los hábitos de los usuarios de Internet en México 2023, realizado por la Asociación de Internet MX. Se trata de un alza 9.3%, el mayor porcentaje de crecimiento en el número de usuarios en los últimos años. En el 2022 se contabilizaron 96.87 millones de internautas en el país, lo que representó el 80.8% de la población, 49% mujeres y 51% hombres. Y fue lanzado hoy oficialmente el pase turístico Guadalajara Pass, que otorgará descuentos de 20% en promedio en diferentes atractivos y restaurantes de la zona metropolitana y ciudades como Tequila, Chapala y Ciudad Guzmán, informa el presidente de la Cámara de Comercio, Raúl Uranga. Indica que el Guadalajara Pass estará disponible a partir del 29 de mayo.
Un pase como el que van a encontrar en París, en Madrid, en ciudades que muy turísticas. Guadalajara se convierte en una de las primeras ciudades en el país en poder tener esta oferta completa a través de la tecnología, también va dirigido y que lo hace diferente a cualquier pase al mercado local.
También habrá un Guadalajara Pass para los habitantes locales de la metrópoli con promociones especiales. Hasta el momento cuenta con 21 atracciones, además de hoteles y restaurantes. Y este pase turístico a Guadalajara Pass contempla una tarjeta para poder moverse en el transporte público en la zona metropolitana, incluida la bici pública. Así lo señala el secretario de Transporte, Diego Monraz, pero advierte que tendrá una vigencia de 48 o 74 horas.
Con esta tarjeta va a tener un perfil personalizado que le va a permitir hacer todos los viajes de manera ilimitada a la persona que lo adquiera. Adquirirlo es una de las opciones que tiene Guadalajara Pass, pero al adquirirlo va a poderse mover no solo aquí, repito, sino también dentro de su periodo de viaje. Tiene que ir a Puerto Vallarta, a Ciudad Guzmán, a Tepatitlán o a Lagos de Moreno, también la va a poder utilizar.
La tarjeta tendrá un costo de 50 pesos y se podrá utilizar en transbordos. Al transcurrir el tiempo de vigencia, será bloqueada. Y hoy, en la empresa de hoy, les saludamos con mucho gusto a mi compañera Berenice Flores, quien atenderá su comunicación en nuestras líneas telefónicas fijas. Tenemos también WhatsApp, tenemos Telegram. Mi compañero Gerardo Huerta está en el control de audio. Ante ese micrófono le saluda a su servidora Mercedes Altamirano. Y esta tarde vamos a conversar con el secretario general de la Federación Revolucionaria de Obreros y Campesinos aquí en Jalisco, el licenciado Antonio Álvarez Esparza. Concluyó el periodo de registros de sindicatos de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo y vamos a hablar justamente sobre ese tema de los sindicatos. Tendremos también la presencia del maestro Enrique Flores Domínguez, él es director general del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Jalisco, para hablar precisamente sobre los servicios que presta el Centro de Conciliación Laboral. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Vamos a la pausa y regresamos pues con el contenido que ya le he anticipado tendremos para usted. Y como yo le había adelantado, esta tarde nos acompaña el secretario general de la Federación Revolucionaria de Obreros y Campesinos aquí en Jalisco, el licenciado Antonio Álvarez Esparza. Licenciado, gusto en saludarle. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
El gusto para mí, muchas gracias. Gracias por permitirme comunicarme con sus radioescuchas cotidianos y estar en comunicación con ustedes.
Bueno, pues en este espacio, la empresa de hoy, qué mejor que hablar justamente de este periodo de registros de sindicatos que ya concluyó de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo. Me gustaría, para poder, digamos, empapar un poco más al auditorio, ¿qué es lo que marca la Ley Federal del Trabajo en torno a la constitución de los sindicatos? Y luego ya podríamos hablar quizás un poco también de este famoso Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos, que también ha traído mucho a colación el sí. el tema sindical.
Bueno, realmente el tema de la relación laboral, ahora que fue parte de la negociación del T-MEC hace 4 años, resultó que se anexó a la parte comercial. Ya lo laboral en México, para efectos de relaciones internacionales, ya no es una parte social, es una parte comercial, mercantil, porque habla de mercado del trabajo. Como los socios comerciales hablan de mercado de trabajo, entonces les interesa mucho que no existan ventajas comparativas con México. Ni, digamos, Canadá y Estados Unidos luchan mucho porque México esté pagando mejores salarios, mejores condiciones, y la verdad, de ser posible, regresar todas las industrias que se fueron a China o que se vinieron a México para que regresen a Estados Unidos, porque caló muy fuerte al tiempo el tratado anterior, el tratado, el TELCAN, caló muy fuerte en la desocupación en Estados Unidos. Dejó un cinturón de oxidación en las áreas industriales. Total, ahora de lo que se trata es que cuando nos hacen el favor de acceder al trato comercial con el presidente Trump, todavía a la postre, y con el presidente López Obrador recién llegado, hacen un tratado en el que meten la mano a todo el mundo. Primero el presidente Trump impone sus criterios comerciales y luego los enemigos de él, la señora Nancy Pelosi, que era la representante de los diputados del otro partido político, de los liberales, vamos a decir, en Estados Unidos, también metió la mano a efecto de establecer una intromisión del Estado y del comercio en las relaciones obrero-patronales. Entonces, dado esto, para complementar el juego de ajedrez económico, pues lo que hicieron fue, al final del tratado, negociar una cláusula 32, esa ya sin patrones, sin nadie de por medio, y esa cláusula 32 habla de que todos los sindicatos deben modificar su relación con los trabajadores, con las empresas, democratizando sus procesos, particularmente los procesos de representación. Y entre ellos tenía que demostrar primero el sindicato que de veras representa a los trabajadores y que conocen su contrato colectivo de trabajo. Esto queda después plasmado en uno de los transitorios de la nueva Ley Federal del Trabajo. Y en esos transitorios se dice que hay que hacer una inspección o un cotejo de que todos los trabajadores conozcan su contrato y además de que estén de acuerdo con él o digan en votación personal libre, directa y secreta si es que no quieren el contrato colectivo de trabajo. Entonces de ahí viene que por una disposición secundaria en la Ley Federal del Trabajo se tiene que legitimar todos los contratos colectivos del país a efecto de que hasta el primero de mayo los que hubieran hecho su legitimación quedaran vigentes, o aquellos que hicieran trámites antes del primero de mayo y se haría la legitimación entre los meses siguientes, son mayo, junio, julio. Todos esos quedarían vigentes de acuerdo al resultado de la votación. Entonces, estamos en eso y hasta ahorita se ha avanzado mucho en las legitimaciones, se ha trabajado bastante y ha permitido a los sindicatos un mayor acercamiento con la base trabajadora.
Si estamos hablando de las legitimaciones, ¿es diferente entonces al periodo del registro de sindicatos?
Hay tres etapas en las que se habla de la famosa democracia sindical. Uno es en la elección de la mesa directiva de un sindicato. El otro es cuando los trabajadores están en una revisión de un contrato colectivo de trabajo y elaboran un proyecto de revisión contractual cada dos años, y ahí también tienen que aprobarlo la mayoría de los trabajadores, el 50 más 1, en el texto que se hubiera negociado con la parte patronal. Y el tercero es el transitorio, que ya pasó, que es que todos los trabajadores debieran conocer su contrato colectivo de trabajo. Pero esa ya es la primera etapa, que lo menciono en el último porque ya está, vamos a decir, superado.
¿Esta legitimación tiene que ser, digamos, dada a conocer por, o tienen que conocerla Estados Unidos y Canadá también como parte del T-MEC?
Exactamente, es un resultado directo, directísimo, vamos a decir, de la negociación comercial, porque desde que se hizo el tratado comercial de los noventas, el Telcán, México se ufanaba a decir, yo tengo una ventaja comparativa, tengo salarios más bajos que mis socios comerciales y tengo una mano de obra calificada y calificable de primer mundo. Entonces México creció mucho en su mano de obra, mucho, mucho, a nivel mundial, a nivel global, y resulta entonces que se vino trayendo un sinfín de empresas que ahora que están cerrando algunas de las empresas en China, se están viniendo a México con el famoso nearshoring para que se establezcan aquí en México muchas de las que maquilaban prácticamente o tenían planta industrial en redes en China o en Asia, por los costos de traslado y pues por otros aspectos comerciales de guerras que se han dado en el mundo.
Ahora, ¿eso en qué le va a servir a los, o en qué le van a beneficiar a los trabajadores mexicanos? Si estamos hablando precisamente de que Estados Unidos y Canadá pugnaban porque los trabajadores en México tuvieran los mismos salarios que tienen sus trabajadores allá. Pero en realidad, si hablamos realmente, eso creo que está muy distante.
Bueno, realmente es una utopía. Es una utopía.
Entonces, ¿para qué sirve toda esta legitimación?
Para mejorar gradualmente las condiciones de los mexicanos, de los trabajadores mexicanos. Para graduar potencialmente, perdón, para acrecentar potencialmente muchas de las cláusulas que generan el dinero adicional al salario de nómina. Es decir, la nómina tiene el mexicano un salario, sin embargo, con el contrato colectivo de trabajo tiene más incentivos por puntualidad, por productividad, etcétera, etcétera. Son muchos los incentivos que hay por lo variado de las empresas y de los patrones que acceden a mejorías. Entonces, en esas condiciones, todo esto forma un paquete de prestaciones sociales las que contiene el contrato colectivo de trabajo y que mejoran al final de la jornada el salario del trabajador.
Licenciado Álvarez Esparza, este trabajo de legitimación que se está realizando, si alguien dice que no está de acuerdo con su contrato colectivo de trabajo, ¿qué sucede?
Bien.
O si varios trabajadores en una empresa, no sé.
Ya ha pasado, ya han ocurrido a nivel nacional algunos precedentes, y precisamente esos precedentes nos causaron mucha inestabilidad de inicio y mucha preocupación. Al paso del tiempo se ha desvanecido esa preocupación, porque, ¿qué pasa? Si la mayoría de los trabajadores, es decir, la mitad más uno, deciden que no quieren su contrato, entonces este contrato se queda sin efecto automáticamente, lo declara la autoridad, se quedan sin efecto. Seguirán las prestaciones vigentes durante el término del contrato, pero se acaba el contrato y entonces ya tiene que negociar cada trabajador individualmente su nuevo estatus frente a la empresa. Y la empresa no tiene por qué mantener las condiciones colectivas. Se vaya a un trato individual, directo con los trabajadores, salvo que ellos integren un nuevo sindicato. Este nuevo sindicato, en forma inicial, pueda tener algunas de las prestaciones que ya tiene el contrato anterior. Pero al desaparecer el contrato, se acaban en su terminación jurídica totalmente los contratos y las prestaciones que estos contraen.
De alguna manera es rechazar al sindicato también como trabajador.
Pues en el fondo hay un rechazo al sindicato. Uh-huh. Y de hecho, pues más que al sindicato, mira, el sindicato es el ADN del trabajador. A algunos dirigentes o a algunos delegados que no han cumplido cabalmente con su responsabilidad o que no han sabido corresponder a las expectativas de los trabajadores para que en su representación hagan más por el trabajador, por su patrimonio, por su educación, por su familia, por sus condiciones hasta ergonómicas de cómo trabajar en el empleo cada día.
¿Cómo han venido progresando los sindicatos? ¿Realmente los sindicatos han tenido algunas mejoras?
Bien, por ejemplo, con la ley del 80, las mejores prestaciones colectivas que se implementaron fueron las que se calcaron de los sindicatos nacionales que tenían contratos colectivos muy importantes. Entonces, el sindicato va con los sueldos marcando pautas salariales. ¿Sí? Por ejemplo, un albañil que quiere prestar sus servicios, ¿cuánto le van a pagar? Tiene que ver cuánto están cobrando sus compañeros sindicalizados, y sobre eso ya puede ir solicitando que se le estipendie, se le pague de acuerdo a los salarios que están en la industria común y corrientes.
Ahora, de la libertad precisamente de generar un sindicato, ¿todavía faltan espacios en nuestro país donde la gente quiera hacer su sindicato y todavía tenga problemas para ello?
Bueno, la Secretaría del Trabajo está haciendo una campaña muy sui generis, hasta cierto punto ridícula, en que dice que júntate con 20 y haz tu sindicato.
Ajá.
¿Qué le va a hacer a una gran empresa, 20 trabajadores, con un dirigente por inteligente, por audaz, por todos los méritos que tenga, cuando realmente la fuerza de un sindicato es el mayor número, no la multiplicación de sindicatos, no la pulverización? Si la fuerza del sindicato es la unidad y es la mayoría de los trabajadores que pueden presionar conjuntamente todos a una y una para todos, entonces cuando se pulveriza y se hacen muchos sindicatos, pues entonces pierden fuerza. Tenemos caso de los ayuntamientos. Los ayuntamientos, la Suprema Corte de Justicia, pues interpretó que la ley de los servidores públicos del Estado y sus municipios podía permitir más de uno o dos sindicatos en cada dependencia. Y entonces en una dependencia está hasta 4 sindicatos y todos pelean, todos discuten, pero uno es el que gana y uno es el que tiene la titularidad.
¿El que tiene mayoría de afiliados, o qué?
El que tenga la mayoría es el que va a decidir. Si haya 100 sindicatos de 20, uno que tenga 30, ese va a tener la titularidad del contrato.
Pero, ¿y si la empresa nomás es de 20 personas?
Bueno, ahí hemos discutido mucho. Hemos planteado mucho esa inquietud. ante la autoridad, y de hecho, una de las angustias principales fue que por qué razón nos imponían la legitimación a todas aquellas industrias que no tienen nada que ver con el tratado comercial. Primero, ¿por qué a las pequeñas y medianas industrias? Cuando el 90%, un poco más, de las empresas mexicanas son pequeñas y medianas industrias. Ni el 10% de las industrias son grandes industrias. El 2-3% de ellas son las que le dan mayor cotización a Hacienda, o sea, las más grandes. Son las que generan realmente el Producto Interno Bruto o la aportación al PIB, de acuerdo a lo que ganan los trabajadores de esas ramas. Entonces, realmente no está calculado adecuadamente esto para servir a los trabajadores. No está calculado para que sea un beneficio. El beneficio tiene que ganarse pues con la experiencia que se tenga de estos procesos y el mejoramiento que se dé ya en la práctica de los propios trabajadores y sus sindicatos.
Licenciado Antonio Álvarez Esparza, ¿qué espera particularmente usted de esta legitimación de los sindicatos?
Algo favorable. Un mayor acercamiento con los trabajadores, mayor conciencia de su responsabilidad, porque se trata de exigir más. Pero obviamente no se puede salir a la calle o caer en brazos caídos ante una empresa exigiendo más a cambio de nada. Hoy que se habla de la jornada de 40 horas, bueno, tenemos que pensar primero cómo vamos a compensar en los procesos industriales, en los procesos productivos, cómo vamos a compensar todo ese tiempo que no vamos a trabajar. No por la empresa, por México. Este país todavía está consolidándose y necesitamos fortalecerlo con más responsabilidad, con empleo, con trabajo, con honestidad y con seriedad y ganas de que crezca México, se gane dinero por las empresas, pero también que se reparta a los trabajadores.
Las vacaciones dignas que se acaban de aprobar prácticamente, así como efectivamente el tema de la menor cantidad de horas a trabajar, ¿lo ven bien desde la FROC?
El tema de vacaciones y el incremento de los salarios mínimos están perfectamente bien hechos. Y no tanto porque alguna fracción política en el país quiera atribuírselos. Es un exigir histórico a los trabajadores que se paguen los salarios mínimos justos, dignos. Hay muchos estudios, mucho trabajo sobre eso, y también hay una exigencia histórica de que el otro tema también sea justo y sea digno. Entonces, en esas condiciones, hablar de más vacaciones es llegar a 16 días cuando por la OIT está establecido y está propuesto y además aprobado en convenios internacionales que sean hasta 18 días. Entonces, es una aspiración global de los trabajadores que aquí se ha ido logrando, coincidente y afortunadamente con el actual gobierno.
Pues, licenciado Antonio Álvarez Esparza, no sé si considere desea hacer otra consideración sobre el tema.
Bueno, pues, para finalizar. Decirles que no tengan miedo los empresarios a su legitimación. La van a necesitar para poder exportar básicamente todos aquellos negocios que se dedican a la exportación o los de los productos agrícolas, etcétera, etcétera. Y acordaron mañana cumple años de nacimiento Francisco Silva Romero, quien por fundar escuelas, por fincar escuelas, está en la rotonda de los jaliscienses ilustres a 115 años de su fallecimiento.
Mire, me llega por aquí una pregunta rápidamente. Juan Chávez le pregunta, ¿es de acuerdo a la nueva ley los sindicatos tienen que tener un órgano de gobierno designando varias comisiones conformados de los mismos sindicalizados? La pregunta es, ¿qué funciones tiene la Comisión de Vigilancia?
Bueno, en este proceso exclusivamente, vamos a decir, Comisión de Vigilancia tiene que estar al pendiente de que se cumplan los estatutos, pero la Secretaría del Trabajo, auxiliando al Centro Nacional de Contratación Colectiva, debe de enviar inspectores para que estén levantando un acta circunstanciada del proceso democrático, libre, secreto, individual, con voto personal, al estilo de votaciones del INE, así más o menos. Entonces, en eso es la autoridad la que tiene que ver con esto.
Y la otra pregunta del señor Chávez, si el sindicato, al momento de presentar sus estados financieros, no presentan las cuentas claras, ¿qué se puede hacer para solicitar la información o pedir que la transparenten?
Desde la ley del 80 existe la responsabilidad de los sindicatos de cada 6 meses hacer un corte de caja. Debe de hacerlo e informar a los trabajadores. Si no lo hace, entonces los trabajadores pueden exigirle y a través de la autoridad laboral hacerlo, que rinda cuentas pormenorizadas de ingresos y egresos por lo menos cada 6 meses.
Licenciado Antonio Álvarez Esparza, muchas gracias por su presencia y su visita esta tarde.
Gracias, muchas gracias, y gracias a quienes nos escuchan por su paciencia. ¿Verdad? Muy agradecido.
Muchas gracias. Vamos a ir a la pausa y ya volvemos. Ya regresamos con más contenido para usted aquí en la empresa de hoy. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros a través de las líneas telefónicas 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33 22 23 27 38. Le agradezco entonces por aquí. Nos dicen, a ver, espérenme un segundito. Ah, bueno, eso ya lo había pasado. Hola, ¿dónde venderán el Guadalajara Paz? Saludos de Tony Marcos. Me refiero al Guadalajara Paz de transporte y después de que se bloquee se podrá recargar. Postdata, arriba las Chivas. Bueno, Tony, lo que nos, la información que tenemos hasta el momento es de que este Guadalajara Paz, que será un pase turístico que va a otorgar descuentos, estará disponible, pero a partir del 29 de mayo. Así es de que más adelante tendremos más información justamente para ver dónde se va a poder adquirir. Y ya también le había yo anunciado como parte de nuestro contenido de la emisión de hoy, que nos acompaña el maestro Enrique Flores Domínguez. Él es director general del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Jalisco. Maestro, bienvenido. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Muy bien, muy buenas tardes a ti, Mercedes, y a todo el público que nos escucha. Muchísimas gracias.
Pues vamos a platicar, o usted más bien nos va a informar o va a informar al auditorio de cuáles son los servicios que presta precisamente el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Jalisco. Sí me gustaría un poco que nos pueda introducir al mundo de la actividad, del apoyo que realiza el Centro de Conciliación Laboral del Estado.
Con mucho gusto. En primer lugar, comunicarles que a partir del día 3 de octubre, con la implementación de la reforma laboral, las juntas locales de conciliación y arbitraje del Estado de Jalisco dejaron de recibir demandas el día 30 de septiembre del año 2022, para en lo sucesivo, el día 3 de octubre, nació a la vida jurídica y de prestación de servicios con todos los trabajadores y con todos los empleadores, el Centro de Conciliación Laboral. ¿Qué es el centro y qué hace el centro? Número uno, el centro es un organismo público descentralizado cuya función principal es ayudar a resolver los conflictos que se susciten entre empleados y trabajadores y sindicatos en una etapa prejudicial dentro de un término de 45 días naturales. Si no se puede resolver este conflicto, pues bueno, se emiten las constancias de no conciliación, o si se resuelve este conflicto a las partes, se genera un convenio de conciliación que tiene efectos de una sentencia ejecutoriada. El Centro de Conciliación tiene conciliadores que fueron reclutados a través de una convocatoria pública y abierta, donde Jalisco se preparó para contratar a los mejores perfiles, las mejores personas conciliadoras, para que escucharan el conflicto del trabajador, escucharan el conflicto del el empleador y que resolvieran este conflicto, y con ello abonamos a la paz laboral del Estado de Jalisco. Y también en estos 45 días... que señala la propia Constitución y la Ley Federal del Trabajo, le damos certeza a las partes de que en una etapa prejudicial se les dio la oportunidad de sentarse a la silla, de verse a los ojos y tratar de resolver un conflicto de manera personalísima. Eso es lo que hace el Centro de Conciliación Laboral.
Que no existía antes, ¿no?
Con el anterior sistema, desafortunadamente, pues no iba el trabajador a generar la audiencia de conciliación. Regularmente iba el apoderado especial, no iba la fuente de trabajo y se iba postergando. Nosotros, si en 45 días no pudimos resolver el conflicto, damos la constancia de haber agotado el procedimiento de conciliación laboral y ahora sí acudan ante los juzgados laborales. Me gustaría compartirte que tenemos unos muy buenos números. Tenemos más de 14,000 convenios que hemos generado a partir de la puesta en marcha del nuevo modelo de impartición de justicia laboral. Tenemos una conciliación efectiva del 86%.
Justamente eso le iba a preguntar a estas alturas cómo ha venido respondiendo el nuevo sistema.
Sí, lo interesante es, número uno, nosotros utilizamos tres, si me permites, me apasiona. Ajá. Utilizamos cuatro plataformas muy importantes. Primero utilizamos la plataforma de SINACOL, que en el Sistema Nacional de Conciliación, los trabajadores y los empleadores pueden hacer una solicitud en línea. Realizan la solicitud en línea en nuestra plataforma sinacol.ccljalisco.gob.mx, y una vez que hacen la solicitud de conciliación, acuden de manera personal o personalísima, tratándose del trabajador, a ratificar su solicitud. Fijamos la fecha para una audiencia, para dos o tres o cuatro audiencias. ¿Cuántos asuntos hemos recibido en este inicio de funciones? Hemos recibido 24,960 asuntos en 7 meses. De esos 24,960, hemos conciliado 14,000 asuntos laborales donde en menos de 45 días le damos certeza al trabajador y al empleador que resolvieron su conflicto. Estos 14,000 expedientes, estos 14,000 conflictos laborales, si los monitorizamos, contamos todo, le damos un valor real, estamos hablando de más de 700 millones de pesos que hemos conciliado tanto para el trabajador como para el empleador. Y con esto estamos evitando contingencias económicas para las fuentes de trabajo y estamos dándole al trabajador de una manera expedita en 45 días, no juicios que duren un año, dos años, tres años, le estamos ayudando a resolver su conflicto.
Maestro, precisamente haciendo una pausa, de todos esos 14,000 conflictos resueltos, ¿cuál fue en sí el conflicto o cuál es el conflicto más recurrente entre empleado y empleador?
Bueno, el tema indudablemente es el despido injustificado. Después dice, ¿sabes qué? Despido injustificado y pago de prestaciones, no me pagaron el aguinaldo, no me pagaron las vacaciones, pero también puede ser un tema de un reconocimiento de un derecho, ¿sabes qué? Necesito mi contrato por escrito, y también por parte del patrón, ¿sabes? Necesito una solicitud de terminación de la relación laboral, donde no hay conflicto, pero el empleador quiere tener paz y quiere tener claridad para terminar una relación laboral con su trabajador, y acude con nosotros y hace un convenio de mutuo acuerdo donde dan por terminada la relación laboral. A mí me gustaría pues comentarte y comentarle a todo el público que nos está escuchando que el Centro de Conciliación Laboral, a raíz de una junta de gobierno del 27 de abril, tenemos tres herramientas tecnológicas muy importantes. En primer lugar, tenemos el ConciliaBot. ¿Qué es el ConciliaBot? Es un chat de inteligencia artificial en donde los 365 días del año, a través de la plataforma WhatsApp, interactuamos tanto con empleados como con empleadores, les decimos en dónde está el centro de conciliación, a qué horas abrimos, cómo le puedes hacer para llegar al centro de conciliación. Oye, quiero hacer una solicitud en conciliación, haces tu solicitud de conciliación, y oye, ya hice mi solicitud de conciliación, oye, quiero generar una cita para que sea atendido. Estamos innovando con un sistema de citas. Reconocemos que es muy valioso tanto el recurso del tiempo del trabajador como del patrón, entonces ya establecimos un sistema de citas, somos el tercer estado que implementamos un sistema de citas, pero innovamos un poquito más. Tenemos un padrón de fuentes de trabajo. Oye, ¿y para qué sirve un padrón de fuentes de trabajo? Donde invitamos a todos los empresarios que se registren en el padrón de fuentes de trabajo y en cuanto nosotros tengamos una solicitud de una conciliación laboral, le damos un aviso, la palabra es aviso, y te corro copia de la solicitud, del citatorio, para que tu empleador no pierdas la oportunidad de resolver tu conflicto, preveas que vas a ser citado y acudas al centro de conciliación laboral para que atiendas el tema. Esto no nos exime de la obligación de que, si es necesario, o les va a llevar el citatorio el trabajador, o vamos a notificarlo a través por conducto de nuestro personal, que son los notificadores. Pero estamos haciendo un ejercicio de transparencia proactiva.
Vamos a ir a la pausa comercial que tenemos que hacer en este instante y regresaremos para seguir conversando con el maestro Enrique Flores Domínguez, director general del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Jalisco. ¿Tiene usted alguna duda, alguna inquietud en torno al tema? Por favor, comuníquese con nosotros al 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Si prefiere el WhatsApp o el Telegram, también están a sus órdenes ambas plataformas. Un solo número para ellas es el 33 22 23 27 38. Vamos al corte. Regresamos para seguir con el tema de los servicios que presta el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Jalisco. Y discúlpeme usted si nos tardamos un poquito en entrar al aire, pero precisamente el maestro Enrique Flores Domínguez, el director del centro, me estaba ilustrando aquí lo sencillo que es, de lo que ya nos explicaba antes de ir a la pausa comercial, a través de este código QR poder contactar con el Centro de Conciliación Laboral, y donde, pues, a través del WhatsApp, y así puede uno tener pues la información, agendar la cita, inclusive por aquí veo menú de funciones, de una manera muy muy práctica, pues.
Sí, o sea, nosotros estábamos muy conscientes que teníamos que innovar para prestar mejores servicios tanto para los empleados como para los empleadores. Entonces se generó este chatbot, esta herramienta tecnológica, donde los 365 días del año, si me permites dar el número telefónico.
Por favor, maestro.
Es un teléfono, un número telefónico WhatsApp, es el teléfono 33 19 25 24 59, lo repito, 33 19 25 24 59, y aquí el usuario, tanto empleado como empleador, pueden saber en dónde están las sedes, qué horarios tenemos, pueden hacer, quiero hacer una solicitud de conciliación, te manda al link donde haga la solicitud, ya tengo la solicitud de conciliación, quiero agendar una cita, te manda una página de internet donde tú agendas la cita. Oye, quiero ir el viernes a las 10 de la mañana, quiero ir el viernes a las 2 de la tarde, y el viernes a las 2 de la tarde te vamos a atender para que ratifiques tu solicitud, o vamos a atender al tanto al empleador como al empleado cuando quieran hacer un convenio de terminación laboral, para que en ese día estén el personal del Centro de Conciliación preparados y dispuestos a atenderles, a darles un mejor servicio, y no evitar, como reconozco que lo estábamos haciendo, unas filas de espera, porque teníamos que atender al usuario conforme iban acudiendo al Centro de Conciliación, una prelación por turnos. Había usuarios que una solicitud de conciliación donde había 3, 4, 5 trabajadores, pues nos tardábamos más, y el siguiente usuario era uno, y después había un convenio de 3. Hoy ya les damos la posibilidad de darles la experiencia de que, y de darles la experiencia de que sea el menos tiempo posible, y también respetar su tiempo, que somos muy respetuosos del tiempo de todos los empleados que acuden al Centro de Conciliación Laboral, y de los empleadores también que acuden al Centro de Conciliación Laboral a celebrar un convenio.
Maestro, entonces lo que se sugiere, o lo conveniente, es justamente hacerlo de manera digital para tener la certeza ya de que tendré una hora y un espacio ya para arreglar mi situación.
Sí, yo sugiero que sea de manera digital. No necesitan con nosotros un abogado. Con nosotros, el Centro de Conciliación, los servicios son gratuitos, pero también reconocemos que hay mucha población, muchos ciudadanos, que no es accesible el tema digital, porque no tienen el servicio de internet, porque no cuentan con los recursos, la tecnología, no hemos vivido con la tecnología. Pero también, si un ciudadano acude sin cita, a que le ayudemos, que empiece el trámite de cero, va a ser atendido con una prelación debida.
Acaba de mencionar algo que me parece importante, maestro, el tema del abogado. Muchas veces se piensa que para poder realizar una querella en contra de una empresa, ¿no?, que no ha cumplido con alguna cuestión, necesito a un abogado conmigo.
Aquí el centro, con la nueva disposición, quiero ser muy claro y ser muy respetuoso a todo el gremio de los abogados, cuando el trabajador quiere hacer una solicitud de conciliación para que citemos a una empresa que acude a una audiencia de conciliación, el procedimiento de hacer la solicitud de conciliación es personalísimo por parte del trabajador. Una vez que genera su solicitud y nosotros, el personal del centro de conciliación, le señala fecha para su audiencia y le da el citatorio, el día de la audiencia de conciliación, el trabajador tiene la potestad, tiene el derecho, tiene la facultad de él, de estar solo en la audiencia de conciliación, de llevar a una persona de confianza, aunque no sea abogado, puede ser su hermano, su mamá, su vecino, su compadre, de solicitar los servicios de un procurador de la defensa del trabajo, que los servicios son gratuitos, o contratar un abogado. Pero en la interacción de la conciliación, los únicos que intervienen en el diálogo, los únicos que exponen el conflicto, es tanto el solicitante de la conciliación, que puede ser el abogado, puede ser el trabajador o el empleador, y la contraparte de la persona citada, que puede ser un trabajador o puede ser un empleador. Porque hoy en día atendemos las solicitudes de conciliación tanto de trabajadores, para que citemos a empleadores, y también de patrones, para que citemos a trabajadores. Hoy las partes tienen la oportunidad de verse a los ojos, de saber qué pasó en el conflicto, y muchas de las veces el superior inmediato o un colaborador es el que genera mala comunicación con la fuente de trabajo y se genera un conflicto. Y cuando citamos a la contraparte, dicen, oye, pues es que no había conflicto. Pero también es muy bueno decir, ¿sabes qué? Se resolvió un conflicto, no hubo un despido. Cuando una persona no tenía las facultades, despide a otro trabajador o genera actos de sevicia o actos de violencia o actos de acoso, cuando el conflicto es interno o con un superior inmediato, nunca con el directivo. O al momento de que acude el trabajador, vea a su contraparte citada y hoy tiene la oportunidad de decirle, ¿sabes qué? Esto no pactamos, me sentí mal por esto, no fui escuchado, o fui objeto de discriminación, o fui objeto de malos tratos que me provocó que yo te despida, pero yo quiero seguir manteniendo mi trabajo.
Maestro, ahora, el centro de conciliación supone que tendría que ir solamente la gente que tiene un contrato firmado con la empresa.
No, aquí los contratos, puede haber contratos verbales. Hemos tenido solicitudes de conciliación donde el trabajador dice, yo lo que quiero es tener la certeza de que me firme mi contrato por escrito. Cualquier persona que tenga una subordinación, que se crea trabajador, que se crea que piense que se le ha violado un derecho laboral, puede acudir con nosotros. ¿En qué casos? Despido, pago de alguna prestación, derecho, rescisión de la relación laboral. Un trabajador puede rescindirle la relación laboral también a una empresa. Derecho de preferencia, derecho de ascenso, o un trabajador se puede poner de acuerdo con el patrón, sabes que vamos terminando nuestra relación laboral. Ahora, como contraparte, las fuentes de trabajo también pueden pedir una solicitud de conciliación a favor de un trabajador. De hecho, yo pongo la anécdota, que la primera solicitud de conciliación donde recibimos fue en la ciudad de Puerto Vallarta, donde una empresa pide la solicitud de una, acude con nosotros, era una pequeña lonchería, acude con nosotros al centro de conciliación laboral para poder citar al trabajador y pues ayudar a dar una rescisión de la relación laboral. Se atendió a la fuente de trabajo, era una empleadora persona física, se citó al trabajador, se pusieron de acuerdo y terminó con un convenio de terminación de la relación laboral. Y no hubo conflicto, no hubo demandas, no hubo una contingencia económica grande, y en menos de 45 días resolvieron el conflicto.
No escaló más.
Y también estamos respetuosos de que nuestro procedimiento es voluntario y actuamos de buena fe.
Sí, maestro, le pregunto algo rápidamente también. A veces los trabajadores les falta información, temen a veces hasta acercarse, o se puede dar simple y sencillamente la guía y a lo mejor el trabajador decir, no, mejor no me meto en arengas, porque también puede ser que haya gente que decida recular.
¿Puede dar ese tema? Se puede dar ese tema, el trabajador puede ir a hacer la solicitud de conciliación, nosotros, nuestros avisos son gratuitos, los vamos a asesorar, y si el trabajador el día de la audiencia decide no ir, pues bueno, se va a archivar su expediente.
¿Algo más que desee añadir en este par de minutos que nos quedan, por favor?
Pues invitar a todos los trabajadores, invitar a todas las empresas del Estado de Jalisco, de que acudan al centro de conciliación, que no pierdan la oportunidad de resolver el conflicto y que hoy resolver un conflicto no va a depender con nosotros de un tercero. El resolver un conflicto laboral depende de las partes interesadas. Nosotros como centro de conciliación les ayudamos a través de propuestas justas y equitativas que las partes resuelvan su propio conflicto y estamos contribuyendo para con estas acciones a generar una cultura de la paz.
¿Dónde encontramos el código QR justamente con el que estábamos acá experimentando?
Lo tenemos en nuestra página del Centro de Conciliación Laboral, ccl.jalisco.gob.mx. Ahí está un chatbot incluido en la parte inferior derecha o en la página de citas, que iniciamos un nuevo sistema de citas que tenemos también un chatbot, y pues en el tema se los proporcionamos a ustedes, si ustedes nos ayudan a sociabilizarlo
con mucho
en
gusto.
Nuestras redes sociales, y también insistir con nuestro número telefónico, que es el 3319-25-2459, es un teléfono WhatsApp, y estamos ahí para atenderles. Y un tema que me gustaría compartirte. Nosotros iniciamos ya de manera pública a partir del día de 1 de mayo con el Concilabot. Llevamos más de 5,000 interacciones en estos 15 días que tenemos. Estamos ayudando con estas acciones a sociabilizar y generando el respeto a los derechos laborales tanto de los trabajadores.
Pues ahí está entonces la opción justamente por si hay alguna cuestión de conflicto para que se acerque usted al Centro de Conciliación Laboral del Estado. Y bueno, pues esta tarde yo le agradezco a su director, el maestro Enrique Flores Domínguez, su presencia aquí en la empresa de hoy. Muy amable maestro.
Te lo aprecio mucho y muchas gracias a todas y todos. Buenas tardes.
Y gracias a usted por el favor de su escucha. Aquí nos estaremos de nueva cuenta sintonizando el próximo miércoles en una emisión más de la empresa de hoy.